Onda Madrid presenta...
Yo sé que es una pregunta un tanto paleta para empezar, pero por ya mostrar las cartas. Mucha gente que se confunde chinos y japoneses,
sí,
y no sabe diferenciarlos, cuando tendrán mil diferencias. ¿Cuáles son? No las mil, pero las principales diferencias para que podamos decir esta persona es china, esta persona es japonesa.
Hay veces que es complicado, es como distinguir por la calle a un español o a un italiano.
Sí, es verdad.
Pero bueno, pero que sí, sí es verdad. Yo creo que se nota en la manera de vestir.
Uh-huh.
Se nota también que tienen los ojos, los japoneses en general, que esto es generalizar, siempre es complicado. Sí. Los ojos un poquito menos rasgados y sobre todo en los modales. Los japoneses son mucho más educados y tienen y son mucho, bueno, tienen una forma menos obtusa que los chinos.
Modales en la sí, educación, en el comportarse.
Y en el vestir también. Todo esto se está ya uniformando.
¿Verdad?
O sea, es verdad, porque antes, pues bueno, se notaba de una manera muy, muy evidente, pero sí es verdad que yo creo que esa es una principal diferencia, sobre todo la reverencia y en esa educación exquisita que tienen los japoneses.
¿Cuándo sientes tu primera pulsión o interés o latido o llamada por la cultura japonesa y por Japón como país? ¿De dónde surge? Porque en tu familia supongo que no habrá antecedentes.
No, pues surge en concreto junio de 1992,
ajá,
cuando llevaba un par de meses inaugurada la Expo, estaba a punto de generarse los Juegos Olímpicos, era el gran año de España. Yo estaba estudiando primero de periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y ahí conocí, en el piso de estudiante, donde pasaron 25 personas, pasaron 25 personas por ese piso, conocí a una chica japonesa cuando a mí me quedaba 20 días para acabar el curso y para acabar esa carrera. Ahí fue, al conocer a una chica japonesa, cuando ahí yo creo que esa pulsión por Japón pues fue mucho más evidente por el amor, ¿no? Pero bueno, ya en ese primer curso pues leímos un libro, es de Ramón Vilaró, que era Japón más allá del vídeo y de la geisha, que me motivó muchísimo. Ese libro de Vilaró me marcó también bastante.
Pero me estás diciendo entonces, Agustín, que entraste a la cultura de Japón, por vía carnal,
bueno, por vía del amor, un amor,
¿no?, que es una cosa muy bonita,
romántico, que duró esa historia 7 años, ¿no?
Que no es poco.
Sí, la verdad que estuvo bien. Y bueno, sí, es verdad que yo creo que conocer una cultura como esta a través de una historia, a través de una pareja, pues siempre ayuda mucho.
¿Qué te fascinó? ¿Qué te conquistó? ¿O qué te gustó que no era habitual verlo en otras chicas, supongo, de la época o del momento?
Bueno, yo creo que ya no tanto el tema de las chicas. Fue la primera vez que yo estuve en Japón.
Uh-huh.
Yo creo que esa primera vez, cuando estuve en 1995, pues todavía quedaban unos cuantos años para acabar el siglo XX, pero yo pensaba que no estábamos en el siglo XX, ni siquiera el XXI, que estábamos, había avanzado ya 2 siglos, estábamos en el siglo XXII, cuando en Shinjuku, pues bueno, ese enjambre de gente, cuando en el metro de Tokio lo atravesan diariamente 29 millones de personas, pues ahí te sientes verdaderamente extraño, te sientes un auténtico analfabeto real, porque yo no entendía nada de lo que veía, ni casi de lo que sentía.
Una última y ya empezamos, pero por pura curiosidad. ¿Se sigue diciendo lo de sayonara para despedirse?
Sayonara es una despedida formal,
ah,
muy formal, cuando tú te vas ya definitivamente a otro país o cuando se acaba una relación de amistad, dices sayonara, o sea, hasta nunca.
Es decir, cuando Terminator dijo lo de sayonara, baby, estaba en lo correcto, ¿no?
Estaba muy en contexto.
Vale. Entonces ya con esto me quedo tranquilo y ya podemos empezar, venga.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que bien, que estéis bien vosotros, sobre todo, que esté bien el chiquillo, la chiquilla, tus primos, tus amigos y tus enemigos, que esté bien todo el mundo. ¿Para qué estar mal pudiendo estar bien? ¿Y para qué escuchar otro programa de radio pudiendo escuchar este aquí, ahora, como Dios manda, todos los domingos en la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada si estás en la Comunidad de Madrid o alrededores? Y si no lo quieres o no lo puedes escuchar en la radio, está en las plataformas de podcast. Yo lo suelo hacer en Spotify, ¿eh? escucho en Spotify, que es cómodo así. También está en la web de Onda Madrid, en la web, en Google Podcast. Bueno, está en muchos sitios. El sitio que a ti te venga bien. La persona que les habla aún le aguanta la voz y lo que te rondaré morena se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3. Síganme, que tengo ahí un contenido primoroso, alejado de bulos y de fake news y todo va maravilloso. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi con aromas a crisantemos, a mariposas emperador, a cerezos en flor y un monte Fuji a lo alto, ¿no? Incluso hasta lo alto del monte se podrá escuchar, no lo he comprobado, pero digo yo, se podrá escuchar este programa que lleva por nombre El Taxi de Onda Madrid. Periodista, debe aplicar muchas lecciones en su día a día, en sus años de carrera, lecciones que sin soberbia deben ser siempre replicadas, lecciones de maestros, ¿no? O de maestras, que siempre deben ser replicadas, porque son lecciones y porque son maestros. Agustín Rivera, que es malagueño de nacimiento, malagueño de residencia, periodista de profesión y de pasión, ha aplicado o lleva aplicando casi toda su vida una máxima, una de muchas, de Leila Guerriero, que dice: preguntar como quien no sabe, esperar como quien tiene tiempo y estar allí como quien no está. Preguntar como quien no sabe, esperar como quien tiene tiempo y estar allí como quien no está, que es casi como un mandamiento. Bueno, Agustín Rivera acaba de publicar Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes de los llamados Ibakusha. Ahora le diré si lo he dicho bien, Ibakusha. De los supervivientes de qué se podrá preguntar usted. De los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. Los supervivientes que sobrevivieron al ataque por parte de Estados Unidos sobre la población civil, ¿no? La detonación de la bomba Little Boy, lanzada por el bombardero Enola Gay, la detonación de la bomba atómica Fat Man, lanzada por el bombardero Bodkars, aquel 6 de agosto de 1945, con la detonación de la primera bomba atómica, el mundo cambió para siempre. Las guerras lo hicieron, Japón también. Robert Oppenheimer, el inventor de la bomba, quizá también cambiara algo en su yo interior, tras saber que todo había funcionado a la perfección. Tristemente, a la perfección. Pero no solo es un libro de testimonios de los que sobrevivieron, y pueden contarlo, sobrevivieron al infierno en la Tierra, sino que además es un documento que narra la experiencia de un hombre enamorado del reporterismo y de Japón, y no sé si más de lo primero que de lo segundo, o lo segundo que de lo primero. Por cierto, quien también estuvo en Japón un tiempo, es que me acordé, no es irremediable que lo ponga. Estuvo en Japón un malagueño que se llamaba Gregorio Esteban Sánchez Fernández, que quizá usted lo conozca como Chiquito de la Calzada.
¿Pagan bien los japoneses?
Sí, pero tiene que tener cuidado con la moneda, si no te la quita.
¿Mangones?
Mangones, y después a la hora de comprar en las tiendas o cualquier cosa, te cuesta allí una barra de pan, como si te pusieran un empate.
Sí. Joder. ¿Y el pan bueno?
Bueno, pero la barra es así, chiquitito, un café para no coger sueño toda la noche. El diña, el tinto ya es la entrada de un piso.
¿Sí?
Lo más caro del mundo.
¿Es el sitio más caro que te has encontrado?
Y después un filete, yo me comí un filete, después lleva un año y medio, voy a echarle para me comí un filete, para ver cómo estoy de los
bronquios.
Para ver cómo estoy de los bronquios, porque tengo que cantar la Merce Merarda y a Mariquilla, claro. Bailar ahora. Y entonces tengo que cantar garrotilla y uno agudo muy grande. Me voy a comer un filete porque todos los días huevos cocidos, huevos fritos, pues esto qué es. Sí. Y me compré un filete allí y el filete me costó la entrada de un piso. Te juro por la gloria de mi padre. Ah. Pero es el filete en la sartén y asarlo hace así. Y yo con el tenedor y el cuchillo. ¡No! Que se lo come la sartén, me cago en todo.
Qué interesante es Japón, ¿eh? Qué interesante es conocer una sociedad tan distinta a la nuestra, ¿no? Y qué interesante ha sido leer historias de quienes aún viven tras la bomba atómica, tras las bombas atómicas. Y qué interesante será, por la gloria de mi madre, escuchar hoy a Agustín Rivera en el taxi de Onda Madrid.
死んでいた朝に弔いの雪が降る、はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きしむ因果な重さ。
Agustín Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Conocías a Meiko Kaji, que se llama? Meiko Kaji.
Alguna vez he oído alguna canción, pero esta canción no me la sé de memoria.
La pusieron en... Yo la conozco porque sale en Kill Bill.
Sí.
En Kill Bill, que no sé si volumen 1 o volumen 2, pero sé que... Bueno, Kill Bill, que tiene parte en... Sí. A mitad en Japón. También sabías que Chiquito había estado en Japón, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sí.
Historias maravillosas. En un Japón, claro, si ya era una aventura ir a Japón en el 95,
sí.
Imagino ir a Japón como cuando fue Chiquito, que no sé si era en los 60 o en los
70. Los 70, sí.
Tal, que eso sí que tenía que ser ya...
Tuvo que ser increíble, desde luego, porque en ese momento sí que Japón estaba cambiando de una manera muy acelerada. Además, fue justo cuando Japón estuvo a punto de superar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial, ¿no? Y económica, ¿no? Entonces, de verdad, luego Japón siempre, siempre te sorprende, y en ese momento muchísimo más seguro.
Y esa relación, que eso ya daría para otro tema de conversación, que es el tema de la relación del flamenco y Japón, y el interés de muchos japoneses por el flamenco.
Sí. Hay un libro que se publicó hace un año también que reflexiona sobre eso, de David López Canales, uh-huh. que relaciona lo del tablao y el flamenco en Japón. Es un libro muy recomendable.
Bueno, Agustín Rivera, señoras y señores, se acaba de publicar Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, edita la editorial Kailas. Además acaba de estar ahí en la Feria del Libro de Madrid, que siempre es una experiencia
sí.
Muy agradable, ¿no?
Muy agradable, sí, la verdad es que sí. Es la tercera vez ya, porque entre los libros anteriores pues tuve esa oportunidad de estar aquí y la verdad que es fascinante estar en el Retiro.
Ponerle cara a la gente.
Sí, ponerle cara a la gente y volver a esta ciudad que me encanta. Viví 4 años maravilloso.
¿Te gusta Madrid?
Me encanta.
Pero te quedas en Málaga.
Me quedo en Málaga, pero vengo mucho a Madrid. Yo creo que es la opción ideal, vivir en Málaga, mirar el mar todos los días, pero venir aquí porque esta ebullición, esta cultura y tantos amigos que conservo aquí, pues de luego merece mucho la pena.
Claro, la primera pregunta sería ¿de dónde nace este libro? Pero antes que eso, yo me iría a ¿cuándo fue la primera vez que estuviste en Hiroshima?
La primera que estuve fue en 1995. En agosto de 1900, cubriendo el 50 aniversario de la bomba atómica para Diario 16. Uh-huh. ¿Y por qué cubrí este 50 aniversario? Porque yo me iba ahí el mes de julio entero. Y unos meses antes, en el antiguo Teatro Alameda de Málaga, que era el Teatro del Soho CaixaBank, hubo una jornada sobre cine y periodismo. Uh-huh. Y entonces estaba allí Manu Leguineche. Entonces yo abordé a Manu Leguineche en el cuarto de baño y le dije... Maestro, voy a viajar a Japón. Me he leído un libro suyo en los años de la infamia sobre la Segunda Guerra Mundial y me gustaría, no sé, que me diese algún consejo. Pero ¿en qué fecha te va? Pues voy a estar todo el mes de julio. ¿En agosto no está? Digo, no, en agosto ya me vuelvo. ¿Por qué no estás allí el 6 de agosto? ¿Por qué el 6 de agosto? Ah, Hiroshima, claro. Y entonces me recomendó que fuese porque además coincide con el 50 aniversario y por supuesto cambié el billete y me fui para allá para cubrirlo.
¿Cómo es? ¿Cómo te la imaginabas y cómo fue después?
Yo la verdad que esa primera impresión de estar en Hiroshima, pues bueno, yo viajé en un autobús nocturno desde Tokio y ya es solamente...
¿A cuántas horas de Tokio está?
Yo creo que en ese momento que eran como 9 horas en autobús aproximadamente. Y ya el conductor del autobús pues dijo... No se preocupen, vamos a tener un viaje estupendo, no va a haber ningún problema y yo estoy aquí para garantizar su seguridad. Entonces, eso es un choque cultural, ¿eh? Eso no me lo imagino en un conductor español o ni siquiera europeo, ¿no? Con esa seguridad y para dar esa tranquilidad. Pues llegué a Hiroshima, pues estaba amaneciendo y yo esperaba una ciudad triste, hundida, una ciudad... Alguna gente me ha dicho, oye, allí no hay un gran socavón en Hiroshima o allí no hay radiación. Digo, no hay ningún socavón, no hay ninguna... radiación. Pues yo esperaba una ciudad pues mucho más pequeña y me encontré una ciudad de 1 millón de habitantes casi ya en ese momento, una ciudad que es 100% pacifista y una ciudad que recuerda muy bien a esos hibakusa, esos supervivientes de la bomba atómica.
¿A qué huele Hiroshima?
Pues bueno, huele a óxido con zinc y a sudor. Es una mezcla de esos olores, ¿no? De esos olores que estamos hablando de olía Hiroshima en el año 45, después de la bomba, ¿no? Actualmente, pues yo creo que ese olor, metafóricamente, no se ha quitado del todo. Pero sí es verdad que yo allí olía algo especial, sobre todo saber que está en el gran acontecimiento, en uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. The New York Times hizo una encuesta a sus lectores a finales del siglo XX, en concreto en el año 1999, cuál había sido la noticia más importante del siglo XX. Oye, el hombre llegó a la luna, yo qué sé, Luther King, Kennedy, cualquier, Pearl Harbor incluso, y dice no, la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, claro, eso te das cuenta también de lo importante que es que estar allí y recordar también a esas víctimas.
Claro, una de las cosas que cuentas y que cuentas yo creo que bien es que había en el viaje a Japón algo muy novelesco, muy aventurero, muy insospechado por lo que podía pasar y porque ahora todo lo tenemos mucho más fácil, mucho más accesible. Ahora uno puede ahora buscar usted, señora, señor, niño o niña, en YouTube un vídeo de paseando por Tokio, y es un vídeo de un señor que se graba paseando en Tokio y sí. No vemos al señor, vemos las calles de Tokio y uno ya puede ir con ideas preconcebidas de cómo es Japón, pero claro, el mundo en el 95 era mucho más diferente. No era habitual, es decir, lo cuentas en el libro, que la línea de Iberia que conectaba a Tokio tenía que pasar por Moscú, también por otro Moscú, que era otro Moscú que no es el de hoy. Eso sí, verdad que sí da motivos para hacer, a veces ciertamente nostálgico, de que ya se ha perdido un poco el misterio en algunos viajes, que a veces uno va como demasiado informado sobre
claro.
Los sitios, ¿no?
Yo, por ejemplo, ahora yo sigo viajando a muchos sitios e intento ir lo menos informado posible.
Claro, es que yo creo que lo mejor.
Lo menos informado posible para tener ese factor sorpresa. Pero es que en ese momento se había un factor sorpresa increíble. Es que no había internet. Claro. Es que yo, en el año 1996, yo utilicé internet de modo pionero. O sea, que fui uno de los pioneros en utilizarlo a nivel usuario, ¿no? Entonces, pero es verdad que en ese momento era muy, muy raro irte a Japón, que en ese momento solamente estuve un mes, luego estuve viviendo casi un año, en 1998, pero sí es verdad que todo te sorprendía. Y yo creo que en mi libro, en Hiroshima, Testimonio de los Últimos Supervivientes, por supuesto de entrevistar en profundidad a estos hibakusa, también es, en cierta manera es un libro de viajes. Yo creo que también que quería que el lector viajara conmigo, viajara a Hiroshima, viajara a Nagasaki, que es la gran olvidada, y viajara también a Fukushima también, que también hice un viaje un año después del tsunami.
Claro, vayamos a lo que son los hibakusha, los supervivientes de los de las dos bombas. Incluso hay una historia de un hombre que le pillan las dos bombas atómicas. Si usted piensa que tiene mala suerte, pues hay uno que le pilló las dos bombas atómicas. Que fue primero a Hiroshima y después a Nagasaki, o al revés.
Fue primero a Nagasaki, era natural de Nagasaki, se fue a trabajar a Hiroshima, le pilló allí la bomba, estaba mal herido, pero bueno, se podría mantener en pie y podía coger el tren. Cogí un tren, me voy a casa, me voy a Nagasaki, y justo cuando estaba explicando a sus compañeros de trabajo lo que era la bomba atómica, pensaba que le estaba tomando el pelo a ellos, y decía, venga ya, ¿cómo puede ser eso? Sí, y fue una gran explosión, un hongo, una luz increíble, y en ese momento, a las 11:15, a las 11:10 del 9 de agosto cayó la bomba y él también sobrevivió a esa bomba. Eso fue increíble. El Yamaguchi.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tratar con los supervivientes? ¿Te ha sorprendido? No sé. La falta a veces de rencor, que yo he vivido, que no hay un odio, no hay una cosa encarnizada hacia Estados Unidos, hacia quien mandara la bomba.
Yo creo que es bastante admirable la ausencia de rencor, la ausencia de odio, y eso se refleja, eso creo que es digno de admirar por parte de los japoneses, porque ellos yo creo que sienten también vergüenza, incluso humillación, por haber empezado el ataque a Pearl Harbor, por haber entrado en esa Segunda Guerra Mundial, y a pesar de haber sufrido, una cantidad de bombardeos increíbles, muchísimas ciudades japonesas, sobre todo Hiroshima y Nagasaki, pues ellos sienten también una cierta deuda a Estados Unidos, que puede parecer un poco contradictorio, uh-huh. pero es verdad, porque Estados Unidos ayudó mucho a Japón para reconstruirse políticamente, porque mantuvo al emperador, una figura absolutamente sagrada hasta el 15 de agosto de 1945, y luego también, pues bueno, esa ayuda económica también fue bastante determinante. Yo creo que no hay otros dos países en la historia de la humanidad que sean tan íntimamente enemigos y al día siguiente acérrimos aliados.
Eso te iba a decir, porque una de las cosas, claro, que ve leyendo el libro, es más que buena, son países hermanados.
Sí.
Que hay bases de Estados Unidos, bueno, eso también se quejan algunos, ¿no? De que hay bases de Estados Unidos.
Hay mucha más base en Japón que en España, proporcionalmente y, vamos, en términos absolutos, por supuesto.
Y que eso es casi pues, un trozo de Estados Unidos en Japón.
Sí.
Una legalidad casi propia de ellos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Casi. Pero es verdad que tiene. ¿Cómo puede ser que esos dos países que es que le han tirado a bombas atómicas, que puede ser como lo peor que ha inventado el ser humano para matar a gente, y que tengan tan buena relación?
Bueno, yo creo que hay que entender ahí la cultura japonesa, aunque es muy difícil de entender, de profundizar y llegar un poco a esa psique japonesa, pero el código Bushido, el guerrero, ¿no? El guerrero clásico japonés tiene una cierta admiración al vencedor. Entonces, en cierta manera, también puede entenderse así. Y luego también que Japón es un país bastante pacífico, ¿no? Entonces, y ellos siempre tienen claro esa ausencia de conflicto, incluso en el idioma. No hay una palabra precisa de un negativo, de un no en japonés, uh-huh. No existe. Existe una palabra que se llama prohibido, que se llama dame.
¿No se dice no en japonés?
No hay una palabra que tú digas, eso significa no, significa prohibido, eso no se puede hacer, pero no existe el no en japonés. Entonces es un lenguaje también bastante, bastante ambiguo que refleja un poco esa mentalidad del japonés, que no te quiere decir exactamente todo desde el principio, siempre anda un poco con variantes, ¿no? Con meandros.
Es verdad que Japón, que no lo sabía, lo he descubierto leyendo el libro, no tiene ejército como tal.
Sí, son fuerzas de autodefensa, aunque en realidad es un eufemismo. En realidad sí tiene ejército, porque esa fuerza de autodefensa en realidad es el ejército japonés. Lo que pasa que el artículo 9 de la Constitución japonesa, que fue dictada por Estados Unidos y, vamos, está en vigor desde mayo de 1946, prohíbe expresamente que Japón tenga ejército. Pasa que ahora mismo hay un debate importante que lleva bastantes años ya, pero parece que, bueno, cada vez está más cerca de a lo mejor poderse consumar, que al final Japón pueda derogar ese artículo 9 y al final tener ejército. Evidentemente, en Hiroshima y en Nagasaki son dos ciudades que no quieren que ese artículo cambie, ¿no? Y yo creo que sería también importante. Bueno, ya en la década de los 90, cuando Japón envió cascos azules a las guerras de Bosnia y hubo incluso algún muerto, o sea, militares muertos japoneses, pues bueno, eso fue un shock también.
Claro, una preocupación que expresan ellos, los Iwakusha, los supervivientes, es el tema del olvido y del olvido de los jóvenes. Ese tema tú has visto que les preocupa mucho, ¿no? De que hay una generación joven de japoneses que a lo mejor pueden llegar a olvidar y a romper esa cadena de transmisión de esto es lo que pasó y esto es lo que sufrieron estas personas y fue por esto, ¿no?
Sí, hay muchos jóvenes que piensan Segunda Guerra Mundial y no digamos nada, Hiroshima y Nagasaki, eso es pasado, yo no quiero saber absolutamente nada. Como aquí se dice, otra película de la Guerra Civil, otra vez hablando de Hiroshima, otra vez hablando de Nagasaki. Y se nota cuando va a esas dos ciudades, que en realidad en muchas zonas, si lo va cerca del barrio donde cayeron esa bomba atómica o del hipocentro, tú en realidad no tienes ninguna visión física de que hayan sufrido una bomba atómica. Por eso es tan importante esa labor que están haciendo gente de menos de 30 años, de 20 añeros, incluso recuperando esos testimonios de los Hibakusa, grabando, haciendo podcasts, haciendo vídeos, subiéndolo esos vídeos a YouTube, de que esos últimos testimonios no se pierdan. Entonces, incluso hay gente, me acuerdo, aquí hay un ejemplo, Mayu Ishihara, que tiene 27 años y que no tiene ningún familiar ni tiene ninguna relación con ningún hibakusa. Y ella está recopilando el trabajo de algunos hibakusa que evidentemente pues les queda ya poco tiempo. Entonces eso es admirable. Yo quería en el libro, en Hiroshima, Testimonios de los Últimos Supervivientes, hacer eso, hacer un diálogo entre la generación que tuvo ese primer impacto, la primera generación de hibakusa, esos hijos, esos hibakusa y esos nietos de hibakusa, porque el problema es que todo el mundo piensa que los hibakusa son los que recibieron directamente el impacto ese momento. No, hay una consecuencia psíquica, hay unas consecuencias físicas también esa segunda y tercera generación.
Después está el tema también de la fascinación, que está mal decirlo, pero yo creo que casi todo el mundo siente por conocer más y por saber más sobre la bomba atómica. Cuando se estrene Oppenheimer, la peli de Nolan, ya te digo yo, que la gente ponga libros de Oppenheimer o la biografía, justo la nomás en el libro.
Un debate, sí.
Que se llama, no sé si se llama Oppenheimer. Oppenheimer, sí. También, que sí, es un, sí. Está feo decirlo, es un tocho de libro.
Sí, es un libro
muy, muy bien escrito, sí. Por lo visto. Y será superventa cuando se estrene. Ya se ha publicado,
sí.
Bueno, está publicado hace años, pero digo, ya lo han reeditado y lo sacarán más ediciones, porque cuando se estrene la película de Nolan, Señora, Señor, que se estrena en julio, creo.
Sí, final de julio, 23 de julio, me parece que
sí, está,
sobre esa semana.
Está,
sí.
Ese fin de semana se estrena Barbie, la peli, Oppenheimer y después elecciones.
Elecciones generales.
El menú completito, Señora, Señor. Esa fascinación también que tenemos por el mayor arma de aniquilación que puede haber inventado el hombre, ¿no? Es esa bomba atómica. Y además algo que es muy único, porque matanzas ha habido tristemente en muchos países, porque formas de genocidio, de aniquilación masiva de gente ha habido en muchos, porque dictadores ha habido en muchos países, pero bombas atómicas que haya recibido la población civil solamente ha habido en dos ocasiones, ¿no? Y las dos en Japón. ¿Cómo ves esa fascinación que tiene el ser humano por el tema bomba atómica, por el asunto de la bomba atómica?
Bueno, siempre hay una fascinación hacia la tragedia, es evidente, ¿no? Hay pues lo mismo que hay un turismo que va a Auschwitz o un turismo que va a Chernóbil, ¿no? Donde se puede ir. Claro, yo creo que quedarse ahí solamente en que, ay, mira, aquí estoy, me hago un selfie en el hipocentro de la bomba atómica, ¿no? O bueno, pues me hago una foto justo en la entrada del campo de concentración. Eso no tiene ningún sentido si tú no entras en las historias, si tú al final no haces, en el caso de un periodista, intentar hacer reporterismo, en el caso de un lector, intentar profundizar en esas historias, en el factor humano. Si tú al final no solamente te quedas en la fachada, al final, pues bueno, pues no tiene ningún sentido. Yo no lo veo mal que interese la tragedia. Lo que pasa es que creo que no te puedes quedar ahí tampoco. Y en el libro, en Hiroshima, Testimonios del Último Superviviente, yo no me quiero quedar solamente la tragedia. Como he dicho antes, un libro de viaje, incluso hay alguna nota de humor, incluso alguna autoparodia, ¿no?
Sí, sí.
Dentro del libro, ¿no? Entonces, bueno, porque evidentemente yo no quería solamente, era muy fácil, era una tentación quedarse solamente con los testimonios o quedarse solamente en ese drama, ¿no? Yo creo que dentro de un drama también hay una superación, hay resiliencia.
Hay punto honor también, hay
claro.
Dignidad, hay historias de amor también muy bonitas y hay...
Sí.
Cómo se conocen las parejas, o mi mujer bebía mucho, sí. Decir, ¿no? Que al final después que son gente normal, o sea,
claro.
O sea, que sufren, han sufrido y, sus padres o ellos mismos o las generaciones que han ido viniendo están marcados por una huella irremediablemente, así es.
Y ellos no se ven como héroes, entonces yo creo que eso también es muy importante. A no verse como héroes también ellos cuentan la historia con una gran naturalidad. Y yo pienso que cualquiera de los 18 testimonios que hay aquí podría ser nuestro padre, podría ser nuestro abuelo, podría ser nuestro hermano, perfectamente. Y lo he intentado humanizar. Y cuando los estuve entrevistando, bueno, empecé en el 95, eran apenas declaraciones, esa fue la primera que estuve, luego estuve un año de corresponsal del diario El Mundo en Tokio, y luego estuve en el 2001, vamos, estuve también en Kokura, que es la ciudad que estuvo a punto de ser bombardeada, y sobre todo en el año 2019, donde fui con Toñi Guerrero, con mi mujer, que ella es fotógrafa, para un proyecto fotográfico que hicimos, y luego también para hacer la entrevista para este libro, ahí yo intenté quitarme, cosa bastante difícil, la careta de periodista, de reportero. Intenté tener una mirada como autor, intenté hacer entrevistas si me da el reloj. Yo tenía todo el tiempo del mundo, sí. y le pedía a esos Hibakusa que tuviesen todo el tiempo. Entonces, claro, ahí te dabas cuenta que ellos querían contar o contaban muy bien el momento de la caída de la bomba. Y yo quería sobre todo intentar que ellos me contaran cómo era su vida antes y sobre todo cómo fue su vida después. Porque creo que el durante la bomba atómica está ya relativamente bien contado. Pero yo creo que no hacía falta contar un poco el antes y el después de la bomba.
Claro, y esto es muy, muy fascinante porque es el hecho de que no es un proceso de adaptación de la sociedad, por ejemplo, pues ponemos el genocidio de la Alemania nazi, pues hay un proceso de años donde la población se va pasando esto, los va llevando a campos de concentración, hay hasta la solución final. No, aquí es de una hora para otro, de un minuto para otro, todo cambia. Y yo creo que debe ser, o al menos por los testimonios de la gente, por los vídeos que vemos, las fotos que vemos, que parece el infierno en la Tierra.
Es el infierno en la Tierra, porque eran dos ciudades que no habían sufrido ni un impacto durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no habían recibido ningún bombardeo. Precisamente por eso, Estados Unidos quería probar la bomba atómica en un sitio en el que no hubiese habido ningún bombardeo para ver cuáles eran esas consecuencias. Estados Unidos, en realidad, pues bueno, tiró la bomba por varias razones, ¿no? Una razón porque la excusa siempre que se dice que porque, bueno, pues había que terminar la guerra ya y Japón no se iba a rendir. Diversos historiadores han dicho que no, que Japón estaba a punto de rendirse y el emperador Hirohito quería la paz ya. Claro, y luego también había invertido mucho dinero en el proyecto Manhattan de Oppenheimer. Se probó la bomba apenas 20 días antes en el desierto de Nuevo México, ¿no? Entonces, claro, dice, oye, ¿cómo hemos hecho? ¿Cómo hemos hecho esta historia? ¿Cómo hemos probado la bomba atómica? Y o sea, la hemos ensayado, hemos hecho una prueba y al final no vemos exactamente cuál es el resultado en una ciudad o ante una población. Y desde luego la bomba de Nagasaki yo creo que tiene un factor de lanzamiento geopolítico, porque la URSS estaba a punto ya de invadir Japón, ya le había declarado la guerra en esos días, en esa fase entre después de Hiroshima y antes de Nagasaki. Y claro, en ese momento, si a lo mejor Estados Unidos no hubiese lanzado la bomba de Nagasaki, quizá Japón hubiese sido como Corea, si hubiese sido un país dividido por dos.
Nada más abrir el libro dices, Japón es un estado de ánimo. Yo te hago la otra pregunta. ¿Japón es una manera de entender la vida?
Puede ser. Yo creo que quien pasa por Japón, no digo un viaje que tú vayas solamente de turismo y vaya un viaje organizado y vaya a los típicos sitios, ¿no? Yo creo que lo fundamental es hablar con los japoneses, en meterse en una familia, el poder saber un poco, leer mucha literatura japonesa. Yo creo que yo no soy el mismo después de haber ido a Japón, desde luego, pero para mí Japón es muy importante en mi vida, pero no te puedo decir si es lo más importante. Es una cobertura la cobertura de Hiroshima me marcó profesionalmente. El ser corresponsal en un país que era mi sueño desde que era estudiante de periodismo, pude conseguirlo gracias a Japón. Y este es mi cuarto libro. Es verdad que esto lo dicen todos los escritores, ¿no? Pero es mi libro más querido. Y dudo que si va a haber más libros, que espero que haya más libros, a lo mejor puede haber libros que tengan diferentes tesituras, ¿no? Pero este será el libro que yo le voy a tener mucho más cariño, porque es el libro que he estado más años escribiendo, más años reescribiendo. Y que tenía claro que en algún momento quería publicarlo. Y menos mal, estuve a punto de publicarlo en el año 2003 y menos mal que en ese momento no se publicó, porque hubiese sido un libro típico de reportero de hacerlo de pis y corriendo, un libro testimonio, ¿no? Y hacía falta un poco de más profundidad,
de pozo, ¿no?
Más veteranía y muchas más lecturas también.
¿Ha cambiado mucho el Japón del 95 hasta la última vez cuando estuviste?
En el 2019.
2019. ¿Ha cambiado mucho?
Sí, ha cambiado mucho. Me acuerdo que la primera vez no se veía, por supuesto, no se veía ningún beso por la calle de las parejas, pero es que no se veía a la gente cogida de la mano.
Nada.
pero nada es nada.
Más frío que, sí, sí. Más frío que un sueco en diciembre.
Entonces, sí, por ejemplo, eso ha cambiado. Es verdad que antes tú ibas por el metro de Tokio y la gente se te quedaba mirando. Se te quedaba mirando como diciendo, oye, este es un gaijin egiri, ¿no? Y la gente siempre cuando te preguntaba y siempre te decía, americano, y le decía, no, español, Spengin, se quedaba, oh, Spengin, como diciendo, es algo diferente, ¿no?
Al lado de México, dirán.
No, ellos saben muy bien.
No es como Estados Unidos.
Ellos saben muy bien de nuestra Europa y tienen una devoción increíble por nuestra cultura. Yo creo que en realidad somos más parecidos de los que parecen los japoneses y los españoles. Yo creo que son dos países con una tremenda personalidad y que no se parecen ninguno al otro.
A mí sí me hace mucha gracia cuando a lo mejor el otro día ponían aquí toros en Telemadrid, y que yo no suelo ver muchas corridas, pero lo puse en un momento de la televisión y siempre ves a una pareja de japoneses, de turistas. Sí. Es verdad que en todos lados y dices, ¿y qué verán en los toros?
Bueno,
¿Qué fascinación verán? ¿Con qué imagen se quedarán de nosotros?
Para ellos los toros es el sumo. El
claro,
sumo
sí,
es,
sí.
Es un deporte que es casi una religión y hay combates y, bueno, la verdad es que es tremendo esa predilección que tiene.
Déjame preguntarte por Málaga, ya que te tengo aquí. ¿En malagueño, de qué parte de Málaga?
Pues mira, es una pregunta quizá un poco complicada. Nací enfrente de la Rosaleda, me crié en un barrio de la Cruz del Humilladero. En realidad vivo toda la vida con mis padres, viven allí mis padres, la avenida de Andalucía, ahora vivo en la zona este. En realidad soy de una zona, me considero, estudié en el colegio de los Agustinos. O sea, tengo diferentes puntos, sí, de la ciudad. Yo creo que en cualquier parte de la ciudad más o menos me siento bien. Pero en realidad yo soy malagueño, por supuesto, y soy andaluz, indudablemente. Pero sobre todo me siento mediterráneo. Yo me siento más a gusto en Valencia o en Palma que en Granada y en Córdoba. Y lo siento mucho por la gente de interior y por los granadinos como tú. Y me encanta Granada, ¿eh?
No, haces bien. Yo, claro, como nunca he estado, no he nacido ni he vivido en un sitio con mar, y cuando dices, échate menos el mar, digo, es que como no he vivido, nunca he tenido la playa a 15 minutos, a 10 minutos. Sí. No he vivido nunca con esa suerte. Entonces, pues como me vine de Granada a Madrid, de Madrid a Granada, pues nunca he tenido esa, ya no te diré ya Madrid, pues nunca he tenido esa sensación de que después Madrid a su vez, y Granada es mediterráneo, porque España es mediterránea, ¿no?
Sí.
La verdad que mucho más mediterráneo es Málaga, Valencia, sí, Murcia, Almería, esta parte tal, que más que
sí, pero es verdad que me ha sorprendido cuando hemos empezado a hablar que no hemos preguntado a dónde quería ir en Madrid. Yo pensaba que me lo iba a preguntar. Yo estaba deseando, yo hasta había memorizado la respuesta.
Vale, no, si quieres te lo hago. Es que a veces me saltan las preguntas. ¿A dónde quieres que te llevemos en Madrid?
Nada, bueno, ya es un poco tarde, ya va el tren por el chorro, sí. No, pero bueno, no, yo me iría, pues mira, a esquina, exactamente a Ferrar 22, con calle Luisa Fernanda, en frente del Templo de Debod. Allí viví 3 años y medio, que creo fueron de los años más felices de mi vida.
¿Ahí ya venías a trabajar?
Sí, trabajaba para el Diario El Mundo, en la calle Pradillo, uh-huh. y era...
¿Por qué te volviste a Málaga?
Y esa redacción de calle Pradillo era absolutamente fascinante, porque, bueno, de repente aparecía Umbral, tú te dabas la vuelta a Umbral, llegaba Julia Fuente de una guerra, pues bueno, y era una auténtica ebullición de talento, una auténtica redacción clásica. ¿Por qué me fui a Málaga? Bueno, aquí estuve muy bien en Madrid, pero en ese momento, pues, no me hacían contrato en El Mundo, no me hacían contrato laboral, y me fui al mundo de Baleares, donde sí me hicieron un buen contrato, y ahí viajaba, ya me dedicaba a escribir sobre economía y turismo. Y bueno, y luego ya volví a Málaga, pues, por muchas razones, porque escribí un libro. Mi primer libro fue El viaje de los ingleses, rodando uh-huh. con Antonio Bandera. Estuve empotrado en el rodaje de su segunda película, la segunda película de Bandera, su primera dirigida en España, y pensaba que había llegado un buen momento. Iba a nacer mi sobrino. Bueno, yo pensaba que mi etapa en Palma ya había quedado cubierta. Tuve posibilidad de volver a Madrid, estaba muy, muy tentado. Pero bueno, dije, bueno, quizás segundas partes en Madrid, vamos dejando un recuerdo en alto de Madrid, uh-huh. antes que a lo mejor una segunda parte que no, a lo mejor no sé cómo hubiese sido.
Y después te ha ido bien en Málaga.
Sí.
No equivocaste la...
La verdad es que muy bien, porque enseguida luego al año ya empecé a trabajar como corresponsal en Málaga y delegado en ese momento del Confidencial, donde sigo trabajando ahora, y luego un año después, pues bueno, conseguí la plaza de profesor asociado en su momento en la Universidad de Málaga, siendo periodismo. Sí.
Déjame preguntarte por Málaga, digo, por la persona que yo quiero conocer, Paco de la Torre. 80 años y ha vuelto a tener mayoría absoluta. Y 80 años, ¿y cómo se puede tener esa energía? Es que no lo entiendo.
Bueno,
es que me cae muy bien Paco de la Torre, digo, no, lo digo abiertamente, no tengo problema en decirlo. Si me cayera mal, no lo diría. Pero es que me cae muy bien Paco, no sé.
Sí, bueno, yo creo que él es un puro sangre de la política. Él está en muy buena forma física, casi a diario va a nadar. Uh-huh. En el club Mediterráneo y nada en verano en la piscina olímpica y en invierno en la piscina cubierta, y se hace, me parece que 1000 metros, intenta andar todo lo que puede aparte de la natación, y luego está muy activo intelectualmente, o sea, lee mucho y sobre todo está muy al corriente de los temas. Él delega poco y yo pienso que eso también ayuda mucho, y tiene una gran memoria.
Málaga con él ha habido un cambio brutal.
Ha habido un cambio importante, sí, sobre todo desde el punto de vista cultural, turístico y tecnológico. Es verdad que el alcalde de la Torre yo creo que ha hecho mucho, pero tampoco hay que olvidar lo que hizo Pedro Aparicio, que fue un alcalde un poco olvidado, que estuvo 16 años, que fue el que verdaderamente modernizó la ciudad. Tampoco hay que recordar que, por ejemplo, Cela Villalobos podía haber estado mucho más años, pero ella quiso venirse aquí a Madrid para ser ministra con Aznar, y de la Torre era su teniente alcalde. Pero sobre todo lo que ha funcionado bien en Málaga, parte de la alcaldía, es la sociedad civil, que antes estaba muy adormecida. Había demasiado complejo de inferioridad, y yo pienso que eso se ha superado también. Es una ciudad muy muy cosmopolita, muy muy ecléctica, que el que viene de fuera no solamente no se le estira, sino que se le atrae, sino que es un valor. Si tú eres de fuera de Málaga, tienes muchas más posibilidades de triunfar dentro de la ciudad que si eres de allí. Eso también es verdad.
Me voy ahí a trabajar, a ver si me ficha.
Desde luego, tú eres el próximo Calo Alsina de la radio.
No. Y luego Manuel Alcántara, al que yo, es de decir, y siempre lo digo, siempre tengo oportunidad, empecé a leer en el Diario Ideal, porque él hacía las sí, columnas en Vocento, y yo de niño siempre leía el Diario Ideal de Granada, y él vio un hombre que se llamaba Manuel Alcántara, que me hacía gracia porque se llamaba igual que el personaje de Cuéntame, y decía, ah, esto, y escribía muy bien este hombre. Y ya después empecé a descubrir, digo, coño, que este hombre ya tiene su edad. Y escribía como Los Ángeles.
Sí.
Tú hiciste la tesis doctoral sobre las crónicas de boxeo de Manuel Alcántara en el diario Marca.
Exactamente. Sí.
Periodista, poeta, malagueño y andaluz siempre. Y fíjate, estuve hablando con Juan Romera Fadón,
sí,
del compañero y amigo del Español de Málaga,
sí, sí,
para intentar hacer un programa aquí en el taxi especial, y a lo mejor después lo hablamos en el post programa,
sí,
especial sobre Alcántara.
Pues merece la pena.
Y hablar, sí, con gente que lo conocisteis, que lo tratasteis, porque me parece una figura yo por la que siento especial devoción.
Sí.
No sé muy bien por qué, a veces siento devoción por gente. Y primero porque escribía muy bien, y después porque me parece elogioso alguien que escribiese todos los días. ¿Durante qué? ¿30 años? O
No, más de 50 años. Empezó a escribir a diario desde finales del año 50 y murió en el 19. O sea, pues imagínate. Sí, sí. Una cosa. Alcántara era admirable por su obra poética, por su articulismo, por supuesto, por su crónica de boxeo, que uh-huh, yo creo que fue lo mejor que hizo, porque es muy difícil decir cuál es el mejor poeta, cuál es el mejor articulista. Oye, pues intenté saber el articulismo político, el articulismo literario, pues entonces hay diferentes divisiones, ¿no? Pero yo creo que en cronista de boxeo le vergó esa edad de oro del boxeo, cuando el boxeo era más importante que el fútbol, aunque sí, pueda parecer increíble, pues sí fue Alcántara. Pero sobre todo, el Alcántara, de verdad, el mejor, por supuesto, en su faceta profesional, cronista de boxeo, a mi juicio, pero era el gran conversador. Esas comidas o cena en el restaurante María, esa suerte que yo tuve de muchas veces recogerlo en su casa, en mi coche, y bueno, pues enseñarme de la vida. Siempre se preocupaba mucho por los demás y tenía muchísima curiosidad. Hasta el último momento tuvo muchísima curiosidad, y eso es muy admirable. Quería saber cómo era el periodismo actual. Decía, oye, te tratan bien en el periódico, ¿cómo son los alumnos jóvenes, ¿cómo es ahora? O sea, no solamente estaba contando batallitas del pasado, quería saber cómo era el momento actual. Y eso verdaderamente fue una persona increíble.
¿Qué es lo que más aprendiste de él? ¿Qué te llevas?
Pues mira, lo que acabo de decir, la curiosidad. Y yo creo que también era una persona muy, muy generosa con los que empiezan, que yo he intentado aplicarlo a mis alumnos. Yo intento alentar todo lo que puedo las carreras de jóvenes reporteros, porque creo que la gente joven hay que ayudarle, y a lo mejor a ti no te cuesta nada mandar un mail, mandar un WhatsApp, hacer una llamada a algún responsable de un medio y decir, confía en esta persona, y para ese joven pues puede ser determinante muchas veces. Y a mí me encanta enseñar periodismo por eso, porque puedo, mi vocación por el periodismo, por el reporterismo, la puedo enseñar a gente joven. Y sobre todo me quedo también de la Alcántara, a lo mejor que te contaba cosas íntimas y te demostraba que era un amigo de verdad. Y el que también tú le llamabas el domingo a las 6 de la tarde para planificar qué día de la siguiente semana íbamos a comer juntos.
Y además un hombre que muy trabajador. Que sí. Cumplía, el tío cumplía.
Pero él decía que era un trabajador fatigable.
Fatigable.
De hecho, fatigable. Era un plumarquista. Él decía que nunca, que no se sentía haciendo una historia de gran aliento, un gran reportaje de muchas páginas o incluso un libro. Él no escribió ningún libro. Es una pena, que yo creo que esos años fueron un año que teníamos, los que estábamos cerca, sobre todo Teodoro León Gross, podíamos haberlo grabado, esas conversaciones, y podía haber escrito un libro de sus memorias, porque la verdad que él sobre todo era una fuente de anecdotario increíble. Es que es alguien que ha estado con Gerardo Diego, es alguien que estuvo con Pío Baroja, no sé, es alguien que ha estado con Neruda. Eso era increíble.
La mejor gente es la que no se da importancia, ¿eh?
Sí, y era muy, muy sencillo. Y bueno, y siempre tenía muy, muy claro que tú tienes que tener mucha humildad y que no vale el último artículo que hace. O sea, vale el último artículo que hace, todo lo contrario, ¿no? Al final, por mucha trayectoria que tengas, si tú al final tu último artículo es malo, pues no vale para nada.
Bueno, vamos a ir cerrando con unas preguntitas cortas aquí para Agustín Rivera. ¿Cuántas horas al día trabajas, Agustín, más o menos?
Bueno, bastante. Yo creo que mucho más que la media. En realidad, hay pocos días que yo descanso totalmente, ¿no? Pero bueno, puedo decir una media de 10, 11 horas, ¿puede ser?
No está mal. ¿Te lleva mucho trabajo las clases de periodismo?
Sí, me lleva mucho trabajo preparar y sobre todo poner ejemplos actuales. No siempre, como decía Alcántara, siempre hay que vender pescado fresco.
Si no te dedicaras al periodismo, ¿te dedicarías a...?
Imposible, a otra cosa no me dedicaría. Siempre la docencia y la escritura tienen que ver siempre con el periodismo. Desde que tiene 5 años, quería ser periodista y nunca ha cambiado.
¿Eres un hombre nostálgico?
Sí, pero más bien soy melancólico, pero siempre sabiendo que el futuro, desde luego, que va a ser mejor.
¿Un periodista malagueño joven que quieras destacar, así para hacerle...?
Bueno, tú has dicho antes Jorge Vera Fadón, Demófilo Peláez, Jorge Pedrosa, Samuel Ruiz también.
A cohorte de jóvenes periodistas.
Sí.
Como profesor de periodismo eres un profesor duro con los alumnos, les exiges mucho.
Soy mucho más exigente en primero, en géneros periodísticos, que la puramente informativa, que la de tercero, que de crónica, reportaje, opinión. Pero sí, soy muy exigente para que al final, pero quien tiene fallo, que intenta corregirlo y que puedan aprender.
Pero exigente, ¿cómo? Que si tienen una falta ya, fuera.
Bueno, con una falta de ortografía grave o tres tildes no puestas o mal colocadas, sí, es suspenso, sí.
De periodista a periodista, ¿qué dos o tres libros tienes de cabecera y que recomiendas a todo aquel que se dedique a este oficio?
Pues bueno, por ejemplo, Zona de Obra, de Leila Guerriero, y por ejemplo, las obras completas de Chávez Nogales.
¿Tienes serie de cabecera?
Lugran.
¿Y la serie que estás viendo ahora?
Pues mira, estoy viendo otra de periodismo, Alaska Daily, que es súper recomendable, que está en Disney Plus.
No descansan ya ni en series, ¿eh? Ya es todo.
Es un vicio, sí.
¿Un documental sobre Japón que nos recomiendes? ¿Un documental, una serie, una película?
Pues mira, en el que me baso para hacer el testimonio este, para de Yamaguchi Twice, o sea, dos veces.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Unas cuantas. Sí.
No Paco sé. De la Torre.
Sí, Paco de la Torre sí lo tengo, pero bueno. Sí, bueno, alguna un poco más, algún político, empresario, todo eso, pero en realidad casi nunca lo llamo, o sea que tampoco.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
¿No se puede ambos?
No, solo se puede uno.
Yo creo que viajaría quizá al pasado, a los años 80, verme ese niño como era realmente. Y quiero viajar y voy a viajar.
¿Algún podcast que escuches y que recomiendes?
Por supuesto, queda fatal decirlo, pero el taxi de Onda Madrid queda fatal, pero es verdad. Hotel Jorge Juan, también me encanta. ¿Y cuál podría decir? Yo creo que estos dos están muy bien.
¿El libro que estás leyendo ahora?
El libro que estoy leyendo ahora, El Nido de Piratas, de Jesús Fernández Úbeda. Un libro maravilloso
que estuvo aquí.
Y bueno, es admirable. Eso sí que reporterismo en estado puro.
Otra vida era eso, ¿eh? Otro periodismo.
Sí, de luego, dado el pozo ahí.
¿Te ha dolido mucho que el Málaga baje, que ya no esté en el fútbol profesional? ¿O no eres muy futbolero?
Yo soy bastante futbolero. De hecho, vamos, probé con el Málaga de portero. Lo que pasa que me lesioné este dedo, que si ves por aquí, tengo una pequeña prueba y sí me dolió. He llorado mucho de descenso, me he reído mucho de descenso, pero yo ya soy alguien que solamente me voy a alegrar por el fútbol. Pero luego sí fue algo, ha sido algo increíble, pero bueno.
No importa si vas o no, pero la canción que siempre pides en un karaoke, ¿cuál sería?
Sin documentos.
Sin documentos, de los Rodríguez.
Sí.
¿Una ciudad o un país que te quede por descubrir?
Uy, muchísimo. Tengo que ir ya a Sydney, Australia.
¿Sydney?
Australia.
¿No conoces? ¿No has estado nunca en Australia?
No, nunca he estado en Australia.
País también interesante y
sí.
Diferente.
Para y nosotros. Aparte que tengo allí viviendo a una prima hermana que es mi hijada y a una tía carnal, a una hermana de mi padre. O sea, es absolutamente imperdonable.
Siendo malvados, ¿un país al que no volverías?
Uy, no volvería.
Una ciudad a la que no volvería. Sí. Una y no más. Una y no más.
Uy, pues no sé qué decirte. No, a lo mejor no vuelvo nunca a Salt Lake City, a Utah.
¿A Utah? ¿Por qué?
Pues no lo sé. Yo creo que fue suficiente verlo, el ambiente. No sé, no me entusiasmó. Aunque sí me gustaba el base Stockton. Soy un apasionado de la NBA y sí me gustaba el equipo.
¿Algún alumno de periodismo te ha dicho así que se ha leído el libro para que le suban nota? Muy buen libro, profesor.
Alguno seguro que lo habrá intentado y fue la presentación en Málaga, pero luego me voy a olvidar totalmente cuando lo evalúe, que dentro de poco tengo que evaluarlo.
Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir?
Sí, me gusta conducir. Sí.
¿Te gusta conducir? ¿Te recuerdas algún viaje malo en coche?
¿Un viaje malo? Bueno, sí, hubo algún viaje de verano ya muy, muy cansado y de a lo mejor a Cádiz y volver desde Sanlúcar de Barrameda a Málaga, pues bueno, pero en general bien, muy bien.
Fíjate que yo no soy muy fan de Pablo Alborán. Pero como es malagueño, digo, bueno, pues mira, un malagueño. ¿Tú eres muy fan de Pablo Alborán?
Pues mira, yo soy fan de Pablo Alborán. No puede ser muy fan, pero estuve en uno de sus primeros conciertos.
Canta muy bien, canta muy bien.
Sí, pero soy muy amigo de su padre,
padre.
De Salvador Melo Peralta. Pero yo, uno de mis mayores fracasos como periodista fue lo de Pablo Alborán. Te explico. El padre Salvador Melo Peralta me dijo, mi hijo canta, te voy a enseñar una maqueta. Y me lo puso en el coche y dije, ah, sí, está bien, pero yo por dentro, a mí no me hice esto mucho. 3 meses después estaba triunfando.
o sea que no sirves como geador musical.
Para nada.
Por así decirlo. Salvador Moreno Peralta, que hace poco publicaron una entrevista suya en El Español de Málaga, justamente que lo estuve leyendo, para que no lo sepas, un arquitecto...
Urbanista muy prestigioso.
Muy prestigioso.
Nacional de Urbanismo de 1985 y una de la auténtica... cabezas pensantes de la ciudad. Nació en Madrid, o sea, estudió en el colegio del Pilar, íntimo amigo de García y de Fernando Sabater.
Y padre de, entre otras cosas, de varias criaturas y entre ellas de este hombre que canta muy bien que se llama Pablo Alborán.
Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando.
Agustín Rivera, señoras y señores, ha escrito un nuevo libro, se llama Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, editorial Kailas. No digo ni el precio porque está tan barato que puede ser un gran regalo para este verano que se resiste a empezar, pero que empezará en algún momento de nuestra vida, sobre todo en Málaga. En Málaga siempre hay verano.
No siempre, pero bueno, sí, hace una temperatura buena en general, sí.
Agustín, ha sido un placer conocerte y un placer charlar sobre el libro y sobre Málaga y sobre Paco de la Torre y nada, no, nos volveremos a encontrar.
Igualmente, sí, desde luego que sí. Carlos, chao. Un placer. Gracias.
No voy a irme, solo soy feliz contigo. Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías. Me gusta cuando bailas sin saber que alguien te mira. Pones 5 veces las alarmas y vuelves a dormirte, no te importa si te llaman. Dejas el café a medias y siempre lo termino. Y cuando dejas un recado, yo siempre me olvido. ¿Quién te iba a decir a ti que todo es?
Se han ido Benzema y Joaquín de la Liga, el primero porque se va a tierras lejanas para ganar lo que nadie imagina, pero que será la realidad. El segundo se ha ido del fútbol, pero no se irá de los medios, porque cae bien, porque gusta, porque va alegrando la tierra a su paso. Y además ha sido un pedazo de futbolista. Se ha ido también la Liga. La Liga de Fútbol, que ya no volverá hasta inicios de agosto, creo que el 13 o 14 de agosto, aún con la digestión de las elecciones. Hombre, se hará raro. Para los aficionados al fútbol, se hará raro los findes sin Liga, ¿no? Sin carruseles, ni tiempos de juego, ni partidos de la onda, ni un verano sin Mundial y sin Eurocopa y sin Juegos Olímpicos. Pero también hay que pensar que ya mismo todo vuelve a empezar, aunque sin Benzema, sin Joaquín y sin otros tantos habituales. Tocará construir nuevos ídolos. Eso nos gusta. Construir nuevos ídolos a los que rezar y a los que predicar en tierras lejanas. Construir nuevos ídolos para después matarlos con nuestras críticas. O nadie se acuerda ya de cuando pocos, muy pocos, creían en Benzema, hombres de poca fe. Próximo fin de más radio, Max Taxi y más Carlos Padilla, que es este que les habla. Puede que hasta mejor, próximo domingo, quién sabe. No habrá liga, pero sí habrá taxi. Dios aprieta, pero no ahoga.